Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
La exhortación general que consideramos en el último episodio fue andar y agradar a Dios más y más. Y hay dos áreas en las cuales los autores de esta carta quisieran que los lectores crecieran más y más. Y la primera es la santificación, pero no solo la santificación general, sino también en un área específica, que es la sexualidad. En primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8 escribieron, «Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente». Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. A veces los cristianos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y aquí la tenemos claramente, es nuestra santificación, en el versículo 3. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación. La santificación o la santidad tiene dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con ubicación o posición y el otro, moral. En cuanto a la posición o la ubicación, quiere decir separado, distinto, apartado de lo común. Y como lo común también está corrompido, ser apartado de lo común también significa, en un sentido moral, la justicia. La piedad. El área de enfoque aquí es la sexualidad humana, y esta área siempre es difícil para los seres humanos, y si somos honestos, todos nos hemos desviado en una forma u otra. También las sociedades humanas continuamente se desvían del plan de Dios, aprobando y hasta celebrando la inmoralidad. Fue el caso en el tiempo del Antiguo Testamento y también entre el Imperio Romano en el tiempo del Nuevo Testamento, igual que hoy en día. Y por lo tanto, una característica que distingue al pueblo de Dios y nos aparta de lo común, de la corriente del mundo, siempre ha sido la sumisión a las normas de Dios para la sexualidad. Y la norma de Dios es muy sencilla. El sexo es exclusivamente para dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto, la inmoralidad es cualquier expresión sexual fuera de esa norma. Y la práctica de la sexualidad santa consiste de cosas que evitar y una cosa que hacer. La primera cosa que evitar es la inmoralidad, que acabo de definir como cualquier expresión fuera del plan de Dios para el matrimonio. En el 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Otra cosa que evitar está en el 5, la pasión degradante como los gentiles practican que no conocen a Dios. La sexualidad cristiana debe distinguirse de la sexualidad del mundo, la practicada por los que no conocen a Dios ni se someten a sus normas. La tercera cosa que evitar es el fraude. En el 6 dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Es defraudar a nuestro hermano o a nuestra hermana en una forma sexual. Y la cosa positiva que practicar es dominio propio sobre nuestros cuerpos. En el 4 dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Control de las pasiones sexuales. Y en este texto, los autores dieron cuatro razones por las cuales practicar la sexualidad santa. La primera es una amenaza. En el 6 dice que el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. es decir, que a Jesús le importa cómo practicamos la sexualidad los cristianos y es vengador del pecado y fraude sexual. Otra razón está en el versículo 7. Dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. La tercera razón es que el estándar bíblico de la sexualidad no es una invención humana, sino norma de Dios, en el 8. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios. Y la cuarta razón es que Dios nos ha dado su Espíritu. En el 8 dice, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. La expresión aquí es inusual. Dice que les ha dado a ustedes su Espíritu el Santo, enfatizando la característica santa del Espíritu. Y por lo tanto, nosotros debemos y podemos ser santos sexualmente. Y en general hay dos maneras en las cuales las iglesias y los cristianos se desvían en este asunto. Algunas iglesias de una tendencia más liberal o más progresiva o ignoran o pervierten las Escrituras para permitir y afirmar expresiones sexuales que las Escrituras prohíben. Y así convierten la iglesia en el mundo. Otras iglesias de una tendencia más conservadora afirman las normas bíblicas de la sexualidad, pero suelen utilizarlas principalmente para criticar a los no cristianos. Están tratando al mundo como si fuera la iglesia. Los progresivos convierten la iglesia en el mundo y los conservadores tratan al mundo como si fuera la iglesia, juzgándolos de fuera, en lugar de evangelizarlos para que lleguen a Cristo y para que su sexualidad sea santificada por medio de la fe. El punto es que debemos ser distintos en cómo vivimos como el pueblo llamado, santificado, apartado por Dios. Los cristianos pudieron defenderse y promover el Evangelio señalando su práctica de la sexualidad santa. Tertuliano escribió, somos unánimes en mente y alma, y compartimos nuestros bienes materiales los unos con los otros. Tenemos todo en común, salvo a nuestras esposas. En la carta a Diognetus, el autor escribió, como otros, los cristianos se casan y tienen hijos, pero no abandonan a sus hijos. Comparten su comida, pero no sus esposas. Viven en la carne, pero no son gobernados por las pasiones de la carne. Y la meta para nosotros es poder decir lo mismo, enfatizar nuestra práctica de la sexualidad para recomendar y defender la vida cristiana.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!